Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos al Luz de la Linterna, la cadena COPE. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de la tertulia. Antes contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad. Contamos noticias. Lo último está pasando en el Palacio Peterhof de San Petersburgo, que debe ser un sitio estupendo y muy bonito. De hecho, lo es. Cena de trabajo de los líderes del G20, los países más poderosos del mundo. Pero antes, las palabras de uno de esos líderes, del primer ministro británico David Cameron. Antes de la cena, ha dicho Cameron a la BBC que el Reino Unido tiene pruebas de un ataque con armas químicas en Siria. El Parlamento británico rechazó el apoyo a una intervención militar en el país sirio. Cameron ha insistido en que es necesaria una respuesta a ese ataque con armas químicas, aunque no ha apuntado a la autoría. Estas son las palabras de Cameron en la BBC.
Hemos estado examinando muestras obtenidas en Damasco, en el laboratorio británico de Porton Down, y esas muestras revelan el uso de armas químicas en suburbios de Damasco.
Esas son las palabras de Cameron. España apoya una salida política al conflicto de Siria. El ministro de Exteriores ha dicho esta noche desde Uruguay, donde se encuentra en visita oficial, que el uso de armas químicas no puede quedar impune. La crisis siria y la posible intervención militar de Estados Unidos está siendo parte del menú de la cena de trabajo del G20, que está a punto de concluir en ese palacio Peterhof de San Petersburgo. Contaremos la última hora en conexión con la enviada especial de la cadena COPE hasta cumbre del G20, María Daván, en el tiempo de la tertulia de hoy. España recibe elogios por los buenos indicadores económicos en un día en el que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha dejado claro que la reforma del sistema financiero español es un ejemplo a seguir. Berlín, Rosalía Sánchez.
Ha sacado el tema por su cuenta y con toda la intención. Draghi ha exhibido los avances de la banca española tras el rescate y los ha puesto como ejemplo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, en la que ha reconocido la amplia reforma llevada a cabo ya en las cajas de ahorros y ha asegurado que quedan solo unos flecos. Los bancos españoles han devuelto una cantidad sustancial. Y la reforma ha sido avanzada. Así que quedan solo unas pocas cosas por hacer, pero serán resueltas sin un impacto no significativo en la liquidez y en la solvencia de los bancos españoles. Recordó que los bancos han sido recapitalizados, los planes de reestructuración implementados, los activos problemáticos han sido transferidos a la Sareb y a la Sareb ya ha comenzado a vender algunos de los activos. Prueba superada, era el mensaje. También ha hablado de tipos bajos durante un extenso periodo de tiempo y de recuperación lenta en 2014 y avanza que los próximos días tendremos buenas noticias sobre la unión bancaria.
Más noticias en la crónica de este día. Susana Díaz tomará posesión del cargo como presidenta de la Junta de Andalucía el sábado. Hoy el Parlamento Regional ha apoyado la investidura de Díaz en sustitución de José Antonio Griñán, que se aparta por culpa de los ERES. Con los apoyos de PSOE e Izquierda Unida, Susana Díaz se ha comprometido a gobernar para todos los andaluces. El Partido Popular ha logrado que en la sesión de hoy, al menos así, casi de refilón, la nueva presidenta de la Junta se refería a la trama de los ERES falsos. A los 1.000 millones de euros públicos en prejubilaciones irregulares y sus respectivas comisiones repartidas entre familiares, amigos y simpatizantes. A la trama que ha hecho dimitir a Griñán. COPE en Sevilla, Manuel Salvador.
Como era previsible, la corrupción y los ERES centraron la segunda parte del debate de investidura y hasta Izquierda Unida, que seguirá gobernando con Susana Díaz, le advirtió que no valen solo palabras, sino hechos en su compromiso de combatir la corrupción. El líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, lanzó las críticas más duras, considerando de dudosa ética la investidura que calificó de traspaso de poderes viciado y por dedazo. Señaló que con Díaz nada va a cambiar e intentó evitar que la ya presidenta se desvinculase de los ERES, entre otras cosas dijo porque llega a la presidencia debido a que Griñán se fue por eso.
Con Griñán solo se ha ido Griñán, pero se mantiene el modelo viciado del Partido Socialista con el que vienen gobernando en esta tierra durante tantos años.
Susana Díaz trató de incidir en la principal debilidad del Partido Popular en este periodo, la falta de candidato y la interinidad de Juan Ignacio Zoido, y pidió a Mariano Rajoy que sea leal y que no se desentienda de Andalucía.
Y espero que tenga esa sensibilidad y que corrija el error de desentenderse de Andalucía.
Susana Díaz, que ultima la composición de su gobierno, toma posesión el próximo sábado en un acto al que previsiblemente acudirá el expresidente Rodríguez Zapatero.
Respecto al caso Bárcenas, en las últimas horas estamos conociendo las declaraciones como testigos ante el juez Ruz de los secretarios generales del PP, Arenas, Cascos y de Cospedal, los exsecretarios Arenas y Cascos y la actual secretaria general de Cospedal. Hoy ha trascendido que la número 2 del PP, la actual, dijo al Juez Ruz que Rajoy le informó de la reunión con Bárcenas para cerrar el finiquito 8 meses después de que se produjera el encuentro. Informa Patricia Rossetti.
Ella no estuvo en la reunión en el despacho de Rajoy. Era marzo de 2010 y se enteró por lo menos unos 8 meses después. Se lo contó el propio Mariano Rajoy. Sí estaba Javier Arenas. Se pactaron las condiciones de salida de Luis Bárcenas. Una indemnización fraccionada que incluía una nómina. Y en esa nómina estaba de alta en la Seguridad Social hasta diciembre o enero pasado. Bárcenas cobró cerca de 500.000 euros no por retribución de un trabajo, sino como indemnización. Rajoy le comunicó además que el partido pagaría el abogado del extesorero. María Dolores de Cospedal aseguró que nunca hubo una contabilidad al margen de la oficial, ni pagos en dinero negro. Aseguró ante el juez que ella ni recibió ni tuvo conocimiento de donaciones en efectivo. El conocimiento sobre ingresos o donaciones lo tiene a través de la presentación que hace el tesorero. Un día antes, el 13 de agosto, ante Ruz, Javier Arenas dijo que en la reunión con Bárcenas no se habló de cuestiones económicas, sino de la ubicación del extesorero en Génova. Fue una reunión sin trascendencia política, dijo, amistosa, en la que se hacía un reconocimiento a una persona que llevaba muchos años trabajando en el partido.
A pocos días de la Diada, el Día Nacional de Cataluña, que tiene lugar el miércoles, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha dicho que contempla posponer el referéndum de independencia hasta el 16. Esquerra Republicana de Cataluña, sus socios de gobierno, ya le avisan de que hay que cumplir lo pactado, que el referéndum en el 14, COP en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, no descarta como último recurso la convocatoria de unas elecciones plebiscitarias para 2016, pese a posibles problemas con el resto de España.
Cuando a mí se me oye alguna vez diciendo la consulta se hará, es porque yo sé que este último recurso lo tenemos, el de las elecciones. Pero ese recurso significaría una confrontación total que yo intentaré evitar.
La oposición no ha mostrado ningún apoyo, ni siquiera Esquerra Republicana, que sigue pensando en una consulta para 2014. PSC y Ciutadans lo ven imposible y el PP pide que aclare si dará marcha atrás en el referéndum ilegal.
Mensaje de tranquilidad del gobierno. España no es Grecia, tampoco en materia alimentaria. El ministro de Agricultura, Elías Cañete, ha asegurado que en nuestro país no se van a comercializar productos caducados como sucede en el país heleno. Carmen Lavallén.
España no es Grecia y aquí la crisis no empujará al gobierno a permitir vender a bajo coste alimentos caducados. La comercialización pasada la fecha de consumo preferente seguirá prohibida, aunque otra cosa es, según Arias Cañete, lo que cada uno haga en su casa.
El modelo griego no se puede hacer en España y el gobierno español en este momento no tiene intención de cambiar esa legislación. Aunque cada cual haga en su esfera privada es una cosa distinta.
Hoy el propio ministro de Agricultura ha abogado en público por consumir yogures caducados. Ahora, y tras derogar la normativa, estos productos lácteos ya no tienen fecha de caducidad, sino fecha de consumo preferente.
Datos de este día, por ejemplo, el mercado del fútbol europeo, menos en el español, que ha batido todos los récords de inversión y ventas. No parece que haya demasiada crisis en el mercado, Paloma Estrada.
En plena crisis, el mercado europeo ha invertido más de 2.100 millones de euros en compras de jugadores, un 40% más que el año pasado. Son 8 los equipos que aglutinan el 60% de la inversión. Entre ellos destaca el Real Madrid, gracias sin duda al fichaje más caro de la historia del fútbol, Gareth Bale. El jugador, según ha explicado Jaime Castelló, profesor del ESADE y colaborador del estudio, cuesta lo mismo que un avión.
Gareth Bale cuesta lo que cuesta un Airbus 320. Entonces el tema es, cuando una compañía aérea invierte en un Airbus 320, tiene muy claro el rendimiento que le va a sacar. La pequeña maldición de estos grandes fichajes, y sobre todo del fichaje histórico de este año, que ha sido el de Gareth Bale, es cómo hace una empresa para rentabilizar 100 millones de euros, ¿no?
Gracias, entre otros, a este fichaje, la Liga Española ha triplicado la inversión y ha conseguido récord histórico de ventas de jugadores, en total 480 millones de euros.
El sábado por la noche sabremos si la ciudad de Madrid es sede de los Juegos Olímpicos en el año 2020. El gobierno cree que sería un espaldarazo a la solvencia de España. Una delegación de deportistas y autoridades aprovecha las últimas horas para seguir atrayendo apoyo a esta candidatura. El sábado se suma el presidente Rajoy. Informan desde COPE en Madrid, Jennifer Santos.
Deportistas, autoridades y periodistas forman la expedición, que ya está en Buenos Aires convencida de la fortaleza del proyecto. Convencidos pero cautos, no vale lanzar las campanas al vuelo. Allí seguirán dando a conocer la candidatura olímpica. Entre los deportistas, el campeón de esgrima Pirri, que no piensa en perder, y sí en los muchos empleos que generaría el sueño olímpico. Aquí, en declaraciones a COPE, dice que lleva un amuleto.
Bueno, la verdad es que llevo una espada, pero colgada al cuello. Es una espada de colgante que me da suerte, que la llevo aquí y que, bueno, seguro que nos va a resultar muy bien y no va a ser necesario sacarla.
Mañana continúan los ensayos oficiales para presentar la mejor candidatura el sábado ante los 103 miembros del COI que decidirán si Madrid es o no sede olímpica en 2020.
Está terminando este día, este jueves 5 de septiembre, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Marta Ruiz?
Que hemos conocido que el Parlamento Europeo investiga ya los programas de espionaje de Estados Unidos a ciudadanos y gobiernos europeos que filtró el exagente de la CIA Snowden, y que el Tesoro español ha logrado colocar más de 4.000 millones de euros en bonos a 5 y 10 años a tipos más bajos que en subastas anteriores. La prima de riesgo sigue en el entorno de los 250 puntos básicos. Anticorrupción ha pedido que se impute al expresidente y exdirector general de Caixa Cataluña. Acusa a Narcís Serra y a Adolf Tordó de autorizar pagos desproporcionados. Fuera de España, el ministro del Interior de Egipto ha salido ileso de un atentado con coche bomba en el Cairo. Dicen los medios locales que la explosión podría ser la respuesta a la detención el pasado fin de semana del líder de Al-Qaeda en la península del Sinaí. En Reino Unido, la niebla ha provocado un accidente múltiple. 200 personas y 100 coches han sufrido daños. De vuelta a España, un hombre ruso de 47 años ha fallecido en Torrevieja mientras nadaba en la playa de la Mata. Además, la policía ha detenido en Manacor, en Mallorca, a un padre y a su hija de 20 años por obligar a prostituirse a su otra hija de 15. Se les acusa de delitos de inducción a la prostitución y de malos tratos en el ámbito familiar.
Y una cosa más en la crónica de este día. Londres está de estreno. Primer pase de la película Diana llegará a las pantallas británicas el 20 de septiembre. En España en diciembre. Londres, Begoña Pérez.
Diana, la película, celebra esta noche su estreno mundial en la tradicional plaza Leicester Square de Londres, rodeada de polémica. La cinta, protagonizada por Naomi Watts, se inspira en el romance de la princesa Diana de Gales con el cirujano pakistaní Hasnat Khan, su amor verdadero, según la prensa sensacionalista, antes de su aventura con Dodi Al-Fayed. Pero el propio cirujano ha salido al paso para echar por tierra el guión de la película, asegurando que está basada en hipótesis y cotilleos. Expertos en la realeza británica tampoco han dado su aprobación a la cinta. Hay quien considera que es una película hiriente para sus hijos Guillermo y Enrique, o que Naomi Watts no encarna bien a Diana de Gales. Su director, Oliver Hitchbigel, asegura que se ha basado en muchos testimonios en la investigación judicial sobre su muerte, pero que no deja de ser una interpretación dramática.
Hasta aquí lo más destacado, de momento, de la crónica general de la actualidad este jueves 5 de septiembre a la luz de la linterna.
Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.